Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 4 de abril, estamos iniciando un mes fantástico aquí en Sumas y de verdad que nos honra compartir este tiempo con ustedes. También compartir el tiempo con Santiago Sicard y Rosy Abreu. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les fue en el fin de semana? Bienvenidos.
Buenas noches, Ivette. Buenas noches a todos nuestros seguidores y Radio Escucha. Pues muy, muy, muy bien. El fin de semana fue realmente fantástico, porque nada, me fui para Jarabacoa, como ustedes saben. Y nada, feliz lunes para todos, feliz inicio de semana. Buenas noches, Santiago.
Buenas noches a todos, un placer volver a acompañarlos, como dice Ivette, en una nueva semana, en un nuevo mes. Mi fin de semana, en cambio, estuvo entretenido, pero algo trabajadito, pues estuvimos con la Academia Parval, en Parval 103, hablando de renta variable, así como lo escuchan, hablando de renta variable. Y esta semana, pues viajaremos a Santiago, donde haremos exactamente lo mismo, conversar con la gente sobre renta variable. Así que, los que todavía no lo saben, la Academia Parval es totalmente gratuita. Yo tuve el honor de acompañarlos, me invitaron realmente como facilitador de una de las charlas, y la gente que va, no necesariamente son expertos, la verdad que gente común y corriente como usted o como yo, que quieren aprender un poquito más del mercado de valores, que quieren aprender de finanzas. Los invito entonces a la Academia Parval. Hay 6 cursos disponibles por ahora, todos gratuitos y no se necesita ser cliente de Parval. De hecho, mucha de la gente que asistió a la charla que tuve la oportunidad de impartir no eran clientes de Parval, pero estuvieron muy bien recibidos por esa empresa. Así que, hablando de aprender, hablando de conocimiento, hablando de información, ¿qué tenemos para el día de hoy, señoritas? ¿Qué preparamos para nuestra audiencia?
Vamos a comenzar con los factores del día y vamos a hablar de los mercados globales. Vamos a hablar de 6 noticias claves que usted, que está interesado en conocer de finanzas, amigo que nos escucha, no se puede perder.
Y continuamos con la incertidumbre actual, la cual podría disparar otra vez los precios de los contenedores y provocar congestionamiento en los puertos.
Antes de venir a la República Dominicana, hablaremos del regulador alemán que se hace cargo de Gazprom Germania, esa compañía rusa de gas, pero me imagino que la filial de Germania, para garantizar el suministro de energía en el país. Ya les ampliamos la noticia.
Bueno, y así aquí en la República Dominicana, inversiones extranjeras directas desde Estados Unidos han alcanzado un nuevo récord.
Y continuamos acá en la República Dominicana con los fondos de pensiones, quienes aumentaron en el pasado mes de marzo más de 6,000 millones de pesos.
Suena bien eso de esa rentabilidad de los fondos de pensiones. Nos alegra que vuelvan a recuperarse, porque la verdad que la confianza de todos los trabajadores debe estar con esas entidades que realmente han administrado bastante bien nuestro dinero en todo este tiempo. Y por último, en los factores del día, FellRate, la firma calificadora, ha mejorado la calificación de JMMB puesto de bolsa. No se pierdan la noticia para que sepan a cuánto mejoró y cuáles fueron las razones para dicha mejoría.
Y luego nos vamos a conversar a fondo con la señora Iderlin Soto, que es gerente de la división de segmento Banca Persona y una de las principales responsables de la Academia Finanzas con propósito del Banco Popular. Vamos a ver qué nos trae la señora Soto.
Y seguidito nos vamos a nuestra estadística de hoy, donde vamos a estar hablando acerca de unos numeritos de los empleos en las empresas de call center.
Vamos a recibir a Víctor Reyes hoy lunes en Descifrando el Mercado. Y hoy Víctor nos va a ayudar a descifrar un poco el mercado del petróleo. Pero vamos a hablar de esa situación que se presentó al inicio de la pandemia, donde el precio del petróleo llegó a $0. Algo que creo que a muchos nos levanta inquietud, porque ¿cómo es posible que el dólar llegue a $0, verdad?
Así es.
Bueno, Santiago, a mí fue una de las que de una vez eso me hizo un gran ruido en la cabeza. Pero señores, no me voy a dilatar más, porque yo sé que usted sabe que el cierre de este programa se hace con ese supirito, como le decimos en República Dominicana, supirito del pastel, esa cherry deliciosa, la frase a recordar. Vamos a comenzar, señores, este contenido del día de hoy.
Y sabe qué,
Dígame.
Esa cerecita de hoy viene acompañada con el anuncio de quién se ganó los 10 mil pesos para el fondo de emergencia.
Dios mío,
¡Wow! Esa sí que es la cherry con Nutella, señores. Vamos a
Sigan en
iniciar el
sumas.
programa. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Y vamos a iniciar nuestros factores, como indicamos en el inicio, con seis noticias muy importantes acerca de los mercados globales. Minutas de la Fed. Las minutas de la reunión de marzo de la Reserva Federal, que se publicarán el miércoles, ofrecerán a los inversores información actualizada sobre la opinión de los funcionarios acerca de las perspectivas de la política monetaria y podrían incluir más detalles sobre los planes para reducir el balance de 9 billones de dólares del Banco Central. Recordemos que la Fed subió los tipos de interés el mes pasado en un cuarto de punto porcentual, el primer paso de un ciclo de endurecimiento monetario destinado a frenar la inflación. Ahora seguimos con el mercado de bonos, se pone en rojo. Una parte muy vigilada de la curva de rendimiento del Tesoro estadounidense se invirtió de nuevo el viernes después de que el sólido informe de empleo de Estados Unidos consolidara las expectativas de mayores subidas de tipos por parte de la Fed. La inversión de la curva de rendimiento, cuando los rendimientos a corto plazo suben por encima de los plazos de largo plazo, es un fenómeno que ha predicho recesiones anteriores. Continuamos con que se prevé que la economía rusa reduzca un 10% y la ucraniana un 20%. Las economías de Rusia y Ucrania se contraerán un 10% y un 20% respectivamente en 2022, según el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. En su primera previsión económica desde la invasión a Rusia el 24 de febrero, la entidad crediticia con sede en Londres advirtió el pasado jueves que la guerra había desencadenado el mayor choque de oferta desde al menos principio de la década de 1970.
Y ahora vamos a hablar acá de los contenedores, señores. Cuando la situación del mercado de contenedores se comenzaba a normalizarse, incluso las tarifas de los fletes marítimos habían comenzado a bajar, el conflicto entre Rusia y Ucrania y los nuevos bloqueos de China están comenzando a complicar nuevamente la situación. El sector se encuentra de nuevo en un estado de incertidumbre que podría disparar otra vez los precios y provocar congestionamiento en los puertos. Según se desprende de un análisis realizado por el gerente senior de investigación de contenedores de la consultora Drewry, el señor Simon Heine. Él dice, cito: "No creemos que este sea el final de la carrera alcista de las tarifas de fletes contenedores, pero el mercado es extremadamente volátil y las cosas pueden cambiar muy rápido. Todos estos eventos se suman a la incertidumbre en el mercado de contenedores y han ampliado la larga lista de riesgos que enfrentan los transportistas". También Heine señala que el desarrollo de las tarifas dependerá de cuánto dure esta situación en China y de cómo se desarrolle el impacto económico en la guerra entre Rusia y Ucrania. Cito: "Con base en la inteligencia de mercado y las encuestas de clientes, ahora creemos que la normalización del mercado no ocurrirá antes del 2023. La adhesión de China a su respuesta de salud pública de tolerancia cero a COVID es una de las razones principales por las que hemos pronosticado que la recuperación de la cadena de suministros ocurrirá más tarde de lo esperado".
Y continuando en el mercado internacional, el regulador alemán se hace cargo de Gazprom Germania para garantizar el suministro de energía. Gazprom Germania, una empresa de comercialización, almacenamiento y transmisión de energía abandonada por la compañía rusa Gazprom el viernes, será transferida al regulador alemán para garantizar la seguridad energética, dijo en el día de hoy el ministro de Economía, Robert Habeck. "Todos los derechos de voto de la empresa se trasladarán al regulador", dijo Habeck en una conferencia de prensa. Cito: "La orden de la administración fiduciaria sirve para proteger la seguridad y el orden públicos y para mantener la seguridad del suministro. Esta medida es obligatoria. Hebert añadió que la seguridad del suministro está garantizada en la actualidad, en un momento de crisis en los lazos energéticos entre Alemania y Rusia a raíz de la invasión rusa de Ucrania que inició el pasado 24 de febrero. Cito, nuestro objetivo será dirigir Gazprom Germania en interés de Alemania y Europa, dijo Klaus Müller, jefe de Bundesagentur, en un comunicado. Gazprom no dio detalles ni explicaciones sobre dicha sucesión de poner fin a su participación en Gazprom Germania y a todos sus activos, que incluyen filiales en Reino Unido, Suiza y la República Checa. La firma rusa lleva meses en el punto de mira de los reguladores de la Unión Europea por acusaciones de que estaba reteniendo gas que podría haber liberado para reducir los precios en alza.
Bueno, señores, y llegando aquí a la República Dominicana, vamos a hablar de buenas noticias. La señora Viviana Riviero Diz, la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, ProDominicana, indicó que las inversiones estadounidenses en la República Dominicana alcanzaron un récord histórico de 1.362 millones de dólares, exhibiendo una tasa de crecimiento interanual del 87% en comparación con el 2020 y un 45% con relación al 2021, según datos oficiales del Banco Central de la República Dominicana. De acuerdo a una nota de prensa, los inversionistas estadounidenses continuaban aprovechando las oportunidades que ofrece la economía dominicana, siendo el flujo más alto en la última década, acumulando un 44% del total de inversión extranjera captada, la cual ascendió a 3.102 millones de dólares en el año 2021. Riviero destacó que este flujo de inversión extranjera directa acumulado el pasado año es el tercer monto más alto en los últimos 20 años de la captación de capitales, y sin dudas es el resultado del esfuerzo mancomunado entre las diferentes instancias del gobierno. También dijo que Estados Unidos tiene actualmente 226 empresas de zonas francas operando, siendo el país extranjero con mayor cantidad de empresas y acumulando un 32.7% de las empresas registradas en este régimen especial. A su vez, se posiciona como el estado con mayor inversión acumulada en este sector, ascendente a 1.926 millones de dólares y un 37% del total de inversión acumulada en el sector, según los datos más recientes publicados por el Consejo Nacional de Zonas Francas y Exportación.
Y vamos a continuar ahora con una noticia bastante positiva, ya que los fondos de pensiones aumentaron en más de 6 mil millones de pesos durante el mes de marzo por la rentabilidad de las inversiones, informó la asociación que agrupa a las administradoras. Cito, es importante destacar que los fondos de pensiones son fondos de inversión cuyo valor fluctúa en el tiempo y que históricamente ha registrado una rentabilidad positiva de un 12.4%. El rendimiento se mide en el largo plazo al tratarse de un ahorro para el retiro que se construye durante décadas, afirmó el gremio en el día de hoy. De las ganancias obtenidas en marzo, 2.596.8 millones de pesos fueron fruto de la revalorización de la cartera invertida en dólares por la subida de 79 centavos en la tasa de dicha moneda durante el mes, cerrando en un 55.20 pesos, lo que representa un 41.7% del incremento del fondo. La ADAF indicó que al cierre de marzo, el 24% de los fondos de pensiones se encontraba invertido en dólares. Cito, en la medida que la tasa del dólar siga recuperando su curso normal, la valorización de esa porción del portafolio invertido en dólares también subirá. El portafolio invertido en pesos administrado por las AFP de ADAF ascendió a 576.324 millones de pesos y las inversiones en dólares alcanzaron los 3.291 millones de dólares. Al cierre de marzo, los fondos administrados por las AFP Crecer, Popular, Reservas, Romana y Siembra ascendieron a más de 757.000 millones de pesos.
Wow, bueno, señores, y vamos a traer buenas noticias de JMMB puesto de bolsas, nuestros amigos de JMMB. Así es, Felerate subió a A la calificación de solvencia de JMMB puestos de bolsas. Las perspectivas son estables. Sí, señor Santiago, ¿me quiere decir algo?
Sí, que efectivamente la calificación subió a A-. Es importante señalarlo.
Bueno, las perspectivas son estables, fundamentada en su adecuada capacidad de generación y perfil de riesgos. En su reporte, Feller también indica que JMMB puestos de bolsa posee una apropiada gestión de financiamiento y liquidez, así como por su perfil de negocios y diversificación de ingresos y productos. Al incorporar adecuadamente en su gestión diaria el respaldo patrimonial, puntos claves que Felerate consideró para esta calificación. El alza de la calificación de JMMB puestos de bolsa se sustenta en el crecimiento de sus operaciones con importantes componentes retail, el paulatino aumento de su capacidad de generación y una relevante posición de mercado mantenida en el tiempo. Asimismo, considera el fortalecimiento de su estructura y la nueva ley que fomenta las colaboraciones y comercialización de valores que permitirá desarrollar nuevos negocios, contribuyendo a diversificar las fuentes de ingresos de la industria y de la entidad. Así que felicitamos a nuestros amigos de JMMB.
Y hoy en los factores del día, dos temas importantes del mercado: la rentabilidad de las AFPs y esta buena noticia de la calificación de JMMB. Sin embargo, ojo, yo creo que no debería ser relevante que los fondos de pensiones renten más o menos, porque al ser fondos, al ser inversiones a largo plazo, lo que uno debería estar evaluando no es el momento, no es si este me rentaron bien o mal, es si en el largo plazo han venido rentando bien o mal. Ahí es donde realmente deberíamos estar todos los inversionistas pendientes en el largo plazo, porque finalmente esos dineros vamos a recibir es en el largo plazo. Seguimos en Sumas, síganos acompañando, estamos muy contentos con su audiencia.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Hay una luz en tu camino, que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás.
No te detengas, echa pa'lante. Juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena por la sonrisa que merece nuestra tierra. Grítalo alto y de ese modo.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy en Conversando a Fondo tenemos a una persona que me encanta, una invitada que me gustaría tener más frecuentemente aquí en Sumas para ustedes. Es una persona con la que compartimos muchísimos conceptos sobre el impacto de la educación financiera y creo que ahí vamos a tener muchas cosas en común. Se trata de la señora Idelyn Soto, quien es gerente de la división del segmento de banca de persona del Banco Popular. Y escuchen esto bien, una de las principales responsables de algo que aquí en Sumas creo que hemos hablado bastante, de la Academia con Finanzas con Propósito del Banco Popular Dominicano. Así que muy buenas noches, Idelyn, es un placer tenerte en Sumas.
Muy buenas noches, la verdad que el placer es mío. Estoy feliz de poder compartir contigo esta noche y poder traer información relevante para todas las personas.
Mira, cuando uno habla de educación financiera, la gente piensa en muchos influenciadores, piensa en muchas cosas, pero yo creo que es inevitable pensar en la Academia de Finanzas con Propósito del Banco Popular. No solo por la calidad de las personas que ustedes tienen desarrollando esto, dentro de las cuales estás tú, sino también porque es que tiene una publicidad muy pegajosa que es inevitable pensar en eso, te lo confieso. Pero no vamos a hablar de mercadeo, vamos a hablar de este interesante proyecto. Cuéntanos un poquito de la historia de este proyecto. ¿Tú cómo llegas a vincularte? ¿Cómo surge el proyecto? ¿De qué se trata? Hablemos de la historia primero.
Mira, son muchas las cosas que puedo contarte. La verdad que es un proyecto que a mí desde el principio me enamoró muchísimo. Casualmente yo desde el punto de vista personal estaba pasando por situaciones financieras. Claro, yo tengo 19 años en la institución y yo sentía que tenía que seguir aprendiendo mucho más. Y en esa búsqueda de información, en esa búsqueda relevante de aprender, de reconstruir mi vida personal, entonces ya la institución estaba pensando en esa educación financiera para toda la población dominicana y se hacía cada vez más latente en todos nuestros planes. Entonces, evidentemente, tuve la oportunidad que me la dio la institución de poder irme a estudiar, de poder certificarme, de poder trabajar y de poder aprender para entonces conformar este gran proyecto. Esto es un proyecto que nosotros institucionalmente lo implementamos en el 2014 con el nombre de Finanzas con Propósito. Y la verdad que todo lo que te pueda contar de ahí hacia atrás es una historia hermosa de cambio de personas, porque hemos podido llevar este proyecto a más de 90.000 personas de manera directa. Imagínate la réplica que eso ha tenido de manera indirecta en las familias y en los hogares de las personas que han podido escuchar el mensaje de cambio, el mensaje transformador y los consejos que nosotros promovemos sobre la educación financiera.
Bueno, yo creo que si nuestra audiencia pudiera ver la sonrisa y la expresión que tienes cuando hablas de esto, no dudaría que esto hace parte esencial de tu vida, es decir, que le metes el corazón a esto y las cosas que uno hace con el corazón normalmente salen muy bien. Así que yo realmente te voy a confesar que no oigan en el Banco Popular porque si no me regañan. Yo realmente solo le he echado un vistazo a la Academia de Finanzas con Propósito del Popular, pero hasta el momento no he ingresado a ningún curso. Lo voy a hacer porque con esa alegría que tú nos hablas, eso yo creo que motiva, lleva a que la gente en este momentico, mientras nos escuchan, vayan, cojan su celular, ingresen, échenle un vistazo que yo creo que vale la pena. Cuéntanos un poquito, entonces ya hablando de plataformas de acceso, todo esto, ¿qué hay en esta plataforma para los usuarios? ¿Qué van a encontrar? Si yo voy allí, ¿qué puedo sacar de provecho para mí?
Definitivamente, mira, esta plataforma, finanzasconpropósito.edu.do, me gusta siempre repetir para que las personas se le quede en su mente y que cuando tengan la oportunidad, como bien tú dices, puedan entrar y puedan aprender. Es una plataforma rica en contenido, una plataforma que solamente las personas accediendo, registrándose, colocando sus datos, pueden acceder a todos los cursos, pero no solamente los cursos que tiene ya la plataforma, que son totalmente gratuitos. Ahí tenemos cursos de ahorro, tenemos cursos de tarjetas de crédito, que tú sabes que la tarjeta de crédito es importante, el conocimiento básico de su uso y su manejo, cursos de presupuesto. Y tenemos todo un portafolio de cursos que es relevante y que está hecho de acuerdo a la necesidad principal de las personas por estudio que ya nosotros también hemos hecho en el mercado. Pero esta plataforma también tiene herramientas totalmente gratuitas y que son descargables, que las personas pueden en su casa descargarlas en sus computadoras y pueden hacer planes de trabajo, de cambio en sus finanzas personales. Por ejemplo, tenemos herramientas de presupuesto, que tú sabes que el presupuesto realmente siempre tiene un, como que las personas le cogen miedo, bueno, trabajar un presupuesto, pero no, aquí hay un paso a paso de cómo tú aprender a construir un presupuesto, ya sea un presupuesto básico o un presupuesto familiar. Pero también tenemos herramientas y guías si te vas de viaje, ¿por qué no apegarte a un presupuesto? ¿Cómo debes organizar un viaje? Si vas a comprar tu primera vivienda, ¿cuáles son las cosas que tú debes tener presente para adquirir? Pero no solamente para adquirir, sino para planificarte sobre esa primera vivienda que vas a tener. Entonces, todas estas herramientas, plantillas, guías, tenemos cápsulas, videos tutoriales, información incluso de los productos principales que tú debes tener cuando quieres hacer un cambio financiero. O sea que la plataforma es una herramienta que está súper completa desde el punto de vista de contenido, pero desde el punto de vista de herramienta de trabajo. ¿Por qué? Porque lo que queremos justamente es llevar a las personas a la acción.
Fíjate que otro punto en el cual tenemos mucho en común, aquí decimos que no basta conocer, sino toca aplicarlo, ¿verdad? Tenemos que todo lo que aprendemos llevarlo a la acción, porque si no nuestra vida no va a mejorar. Y ahí te iba a preguntar, tú hablas de usuarios que pueden ir a la página web, pero ¿es esto exclusivo para los clientes del Popular o está abierto para todas las personas?
Esta plataforma está abierta para todas las personas. Nosotros, la verdad que la institución entiende que la educación financiera, y tú lo comentabas ahorita, es un reto en nuestro país, es un reto de conocimiento. Entonces, esta plataforma está abierta para todo público, sin límites de edad y sin límites de tiempo. Lo que es un aprendizaje, la verdad, y un material creado para que todo el mundo tenga acceso a él.
Bueno, y totalmente gratuito todo, ¿verdad?
Totalmente gratuito. Los cursos, tú puedes incluso elegir tomar la cantidad de cursos que tú desees. Si tú dices, mira, yo voy a tomar mi curso de tarjeta de crédito ahora y también voy a trabajar presupuesto, lo puedes hacer de manera unificada, lo puedes hacer de manera paralela. Y son cursos totalmente gratuitos. Todo lo que tiene la plataforma es totalmente gratuito para los clientes y las personas que no son clientes también.
O sea, ya nos quedamos sin excusa porque gratuito, flexible, a la mano, a través de diferentes dispositivos, no tenemos excusa para no hacerlo, ¿cierto?
Exactamente, no tenemos excusas. Y algo muy interesante que hemos creado es que todas las personas que toman los cursos, al finalizarlo pueden incluso obtener un certificado de realización de esos cursos, porque evidentemente nuestro objetivo es que todas las personas puedan ir aprendiendo, pero que tú sabes que la verdad que emocionalmente cuando tú terminas algo y aprendes sobre algo, te gusta que te digan, óyeme, has pasado, estás bien, has aprendido. Cada curso también te genera preguntas donde tú puedes certificar que tú realmente tienes conocimiento del contenido, porque justamente esta plataforma está realizada con una base de contenido educativo para promover el aprendizaje, no solamente que tú escuches, sino que tú realmente aprendas el contenido que tú estás visualizando.
Así es, me encanta la idea. Te pregunto, ¿hacer todo esto tiene un costo inmenso? Estas plataformas, contratar a estos expertos, tenerte a ti a cargo de todo esto, me imagino que esto tiene un costo significativo para el banco. ¿Por qué apostarle a la educación financiera? Me surge esa pregunta, ¿por qué?
Sí, sí tiene un costo, pero yo creo que lo más importante es que mientras más información y más conocimiento tienen las personas, vamos a tener mejores clientes. Y vamos a tener mejores personas, mejores hijos y mejores familias. La situación de inestabilidad financiera no solamente se traduce en el adulto, eso se replica en la niñez, y se replica en la niñez en un grado tal que entonces vas construyendo y vas fomentando familias que no están sanas financieramente y no están aprendiendo las conductas adecuadas sobre el manejo del dinero. Y eso se replica en el país y se replica en la población. Entonces nosotros creemos firmemente que la educación es una base importante para nosotros construir y tener mejores clientes y mejores personas. Esto se replica, como bien te dije, a nivel general en la población dominicana y se replica en las familias. Mejores niños, niños más conscientes, niños que pueden administrar no solamente el dinero en el futuro, sino que desde hoy tú puedes tener niños que pueden administrar su mesada. Entonces, mientras más informaciones nosotros llevamos y más tiempo le invertimos a la familia y a los individuos en obtener ese conocimiento, nosotros vamos a tener una suma positiva en todo lo que hagamos, para utilizar tu nombre. La verdad que es una suma que se hace perfecta en el crecimiento y el bienestar financiero de las personas.
Ya oye nuestra audiencia, esta mujer vino a enamorarnos. Nos va a tocar saltarnos todas las filas del Popular para poderle invitar más frecuentemente aquí a Sumas y que nos
cuando
ayude
quiera,
con la educación financiera.
Quiera.
Bueno, ya te están escuchando miles de oyentes, así que compromiso hecho, Iderlin. Mira, te cuento, la verdad, me encanta escuchar estos esfuerzos que el banco está haciendo. Tú hablabas un poco de los niños. Es un tema que frecuentemente en las finanzas personales se cuestiona, se discute mucho desde qué edad uno debe vincular a los niños a este tipo de procesos. Hay países que desde el colegio lo hacen, hay otros donde en la universidad, hay otros donde no existe nada. ¿El Banco Popular tiene algo para los niños en esta plataforma? ¿Piensa desarrollar algo? Cuéntanos un poquito.
Mira, de hecho ya nosotros estamos trabajando con material para los niños para la plataforma, pero debo resaltarte que nosotros venimos desde hace varios años ya trabajando directamente con las escuelas, con programas como Banquero Joven Popular, donde nosotros llevamos la información de cómo manejarte sobre la banca, cómo manejar tu dinero. O sea, ya ellos van explorando, incluso con prácticas vivas, donde ellos van trabajando sobre un plan y un proyecto y van interactuando. Esto está para los jóvenes, pero ya para los niños también vamos llevando mensajes, porque también tenemos un programa de charlas que va dirigido a los niños. O sea que todas las escuelas a nivel nacional cuentan con nuestro apoyo y con nuestro soporte en la participación con el programa. Entonces, nuestro objetivo también con la plataforma es que pueda ser utilizada en las escuelas. De hecho, ya estamos trabajando con eso y estamos dando todos esos pasos de alianza para que este sea un material, que es un material construido y es rico también para los jóvenes, con contenido diseñado para los jóvenes. Porque es muy importante resaltar que como yo te voy a hablar a ti de finanzas personales, no necesariamente le voy a hablar a un niño de 14 años. Todo mensaje que está en esta plataforma está diseñado para hablarle a la persona que nosotros entendemos que tenemos que hablarle en función de su edad, en función de su perfil y en función de sus necesidades. Lo cual, la verdad, que para nosotros es un reto y hemos apostado mucho desde el punto de vista de este proyecto, pero para seguir creciendo y para seguir llevando el mensaje. O sea, no solamente a las escuelas, sino a todo el país que quiera tener acceso a ello.
Esto está fabuloso y estoy seguro que nuestra audiencia, al igual que Ivette, Rosy y yo, están encantados escuchándote. Pero infortunadamente, Derlin, se nos acabó el tiempo esta noche. Voy a tomar tu palabra, te vamos a invitar nuevamente. Vamos a ver si te animas a hacerlo con cierta periodicidad para que vengas acá y hablemos de finanzas personales. Un placer haberte tenido esta noche.
Un placer de verdad conocerles y yo estoy a su orden y a la disposición y aquí en la institución ustedes saben que cuentan con nosotros también para seguir replicando este mensaje. Muchísimas gracias.
A ti por venir aquí a Sumas. Buenas noches.
Un placer.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval. Aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ili Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Aviso a los clientes del Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica. La Superintendencia de Bancos informa que luego de realizar una licitación pública y transparente, la primera unidad de negocios de Bancamérica ha sido adjudicada al Banco de Reservas de la República Dominicana. Esto significa que todos los depósitos de no vinculados y los créditos con clasificación de riesgo A y B serán transferidos a dicha entidad. El Banco de Reservas comunicará a sus nuevos clientes cuándo podrán tener acceso a sus productos. Se espera que sea a más tardar el próximo miércoles 16 de marzo. La Superintendencia invita a los usuarios a seguir sus canales de comunicación, página web y redes sociales para recibir mayor información sobre el proceso.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
El momento de invertir realmente es siempre, como lo dice AFI Universal, es empezando ahora, siguiendo en el futuro, pensando siempre en esos sueños que queremos volver realidad. Y hablando de sueños que queremos volver realidad, yo creo que uno de los sueños que todos tenemos es tener un ingreso estable, tener más trabajo, que el país siga creciendo, que la sociedad dominicana siga teniendo un bienestar extraordinario. Y para eso es importante entonces uno estar revisando las cifras del sector real, de empresas, de empleo, de exportaciones. En el día de hoy les traemos una cifra de algo que vamos a profundizar mañana, se los prometo, las zonas francas. Cómo han las zonas francas en cierta medida ayudado a que el país tenga ingreso, tenga estabilidad. En el día de hoy hablaremos entonces de un sector muy especializado que está en las zonas francas, son los llamados call centers, que cada vez ve uno más acá en República Dominicana y de los cuales cada vez hay más noticias frecuentemente. Yo salgo a la calle y siempre dice empléate, ven, no sé qué. Pues en realidad, hoy en día hay 77 empresas de call centers en la República Dominicana, las cuales emplean de manera directa, escuchen bien, de manera directa, más de 26 mil trabajadores, los cuales representan cerca del 15% del total de empleos creados en las zonas francas. Entonces, un sector que hace que el país tenga estabilidad, que tengamos empleo y que además, pues, ayuda a muchas empresas a brindar un buen servicio a los consumidores. 77 empresas de call centers con más de 26 mil trabajadores en el país. Esta es nuestra estadística de hoy.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Santiago, y antes de comenzar esta sección, que yo sé que es muy esperada por todos nuestros amigos, adivine usted con quién estuve yo hablando.
Ay, usted me pone siempre unas preguntitas que jamás le pego. Cuénteme con quién estuvo conversando.
Con nuestros amigos de GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones. Y comenzando nuestra semana y nuestro mes, nos llega Víctor Reyes para hablar del mercado, señores. Recuerden, lunes de Descifrar el Mercado. Y me encanta que Víctor esté aquí porque estamos iniciando mes. Así es que, ¿quién sabe? ¿Cosas buenas que nos trae Víctor?
Claro, cosas buenas. Cuando pasa el tiempo, todo es bueno y creo que es bueno cuando uno lo disfruta y cuando está bien acompañado, como está esta noche nuestra audiencia con Víctor. Muy buenas noches, Víctor. Bienvenido a tu sección.
Buenas noches a todos. ¿Cómo están?
Pues ahora que te escuchamos con muchas inquietudes. Mira, hemos estado hablando de petróleo, o estuvimos, hemos dejado un poquito el tema como para variar, pero estuvimos hablando del precio del petróleo y por ahí en una conversación que tuvimos salió a relucir que durante el año 2020, que fue el año en el que inició la pandemia, el precio del petróleo llegó a $0 el barril. Así que eso creo que causó mucha inquietud, incluso aquí entre algunas de las personas que participamos en el programa, cómo así que el petróleo a $0 hace 2 años y hoy alrededor de $100 el barril. ¿Cómo es eso posible? Me pareció un tema que es interesante tratar de descifrarlo, tratar de explicarlo con todo ese conocimiento técnico que tú tienes, porque la realidad es que la gente no se explica cómo un barril de petróleo pudo llegar a costar $0 un barril de petróleo. No nos estamos equivocando, efectivamente ocurrió así. Pero mucha gente le gustaría entender por qué se da ese comportamiento y a qué se debe que efectivamente haya llegado, vamos aclarando poco a poco, pero el futuro del petróleo a transarse hasta por $0 el barril. ¿Qué te parece el tema, Víctor? ¿Te llama la atención o no?
Sí, súper interesante. Creo que obviamente es un tema muy, muy, entenderlo es muy importante, ¿no? Y yo creo que comenzando un poco con la explicación, es importante que nuestra audiencia entienda que en el mercado de commodities principalmente hay dos tipos de mercado. El mercado spot, en inglés, o al contado, que es el mercado donde básicamente hay un delivery o una entrega del commodity o del producto en el corto plazo, es decir, en días. Yo compro o vendo el commodity, en este caso el petróleo, la entrega va a ser en el corto plazo.
Como para irlo aplatanando, esa modalidad de spot, de al contado, es básicamente en nuestra vida diaria como cuando yo voy al supermercado, pago, doy el dinero en efectivo y me llevo mi producto, básicamente. O voy a la ferretería, pago y me dicen, mañana le entregamos su producto. Yo digo, perfecto, mañana que me llegue la factura yo les cancelo y me dan mi producto. Es eso, ¿verdad? Así, facilito, al corto plazo.
Es corto plazo, exactamente. Entonces, luego, los commodities, desde hace ya muchísimos años, transan en un mercado que se llama el mercado de futuros. También es parecido, le dicen también forward, donde básicamente hoy yo pacto un precio para recibir ese commodity en el futuro. Es decir, el producto en una fecha determinada en el futuro. Y ese es el famoso mercado de futuros que se encuentra en Chicago, en Estados Unidos, en Chicago, donde todos los commodities se transan con precio futuro, ¿no? Es un precio que se pacta hoy, pero para una entrega o una transacción que se va a liquidar o a perfeccionar en una fecha futura, ¿ok? Entonces, ese es el precio futuro. Todos los commodities, la gran mayoría, tienen precios futuro. ¿Y por qué existe el mercado futuro? Básicamente, se creó para poder entregar, ¿no?, y garantizar la entrega de productos de esos commodities en el futuro, y también sirve para mitigar riesgos, ¿no? Y si, por ejemplo, una empresa que produce cerveza quiere garantizar, tener garantía de que va a poder suplir su demanda por cebada, por lúpulo, por todos esos tipos de insumos que utilizan, pues desde hoy puede fijar el precio y garantizar la cantidad de esos insumos para que su producción no se vea afectada y para que su margen financiero también estén fijos. Es una manera como de mitigar esos riesgos, ¿no? Entonces, en lo que nos compete hoy, que es el precio, de hecho, negativo en algunos casos, llegó a ser negativo el precio del petróleo, fueron los contratos futuros de petróleo, que cuando ocurrió la pandemia, a principio de la pandemia, abril creo, 2020, si la memoria no me falla, el precio llegó a ser incluso cero o negativo en algunos casos. Se debe por lo siguiente, fue el precio futuro del petróleo. ¿Qué pasó? Las economías todas, hubo obviamente todo el mundo se fue, las economías se cerraron y la demanda de petróleo cayó vertiginosamente. Entonces, estaba toda esa oferta ahí, todo ese petróleo. Y el precio futuro del petróleo está afectado por el costo de oportunidad del dinero, es decir, la tasa de interés, por los costos de almacenamiento del petróleo, ¿no? Y por algo también que se llama, en español creo que se diría el rendimiento de conveniencia, el concepto en inglés se le llama convenience yield, que básicamente es algo que paga el que compra el producto, es decir, el petróleo, por tener la disponibilidad de ese commodity para utilizarlo. Eso tiene un valor también económico. Entonces, ¿qué sucede? Todo eso, los costos de almacenamiento eran altos porque había mucho petróleo y no había capacidad de almacenamiento de tanto petróleo. Ustedes saben que los pozos petroleros no paran, ¿no? Y dos, nadie necesitaba petróleo porque los carros ya no están, todo el mundo estaba en su casa, la demanda de petróleo cayó. Y eso hizo que el precio de petróleo llegara a cero, porque básicamente no había demanda, nadie quería comprar el petróleo y tampoco tenían capacidad de almacenarlo, aunque fuera cero, por lo costoso que era almacenar el petróleo, y hay una capacidad instalada para almacenar dicho petróleo. No sé si me di a entender bien ahí, Santiago, Ivette, o si surge alguna otra duda.
Es decir, bueno, yo trato de aplatanarlo a mi vida diaria para ver si te entendí bien, y espero que a la audiencia también, aquellos que quizás no somos tan ágiles con los números, nos ayude a entender mejor. Supongamos que yo compro le queso. ¿Qué ocurrió? A ver si te entendí bien. Ese queso yo lo compro es a futuro, ¿verdad? Yo no estoy pagando hoy por el queso, sino que estoy asumiendo contratos para pagar ese queso dentro de un mes. Pero ocurrió que en República Dominicana a la gente temporalmente le dejó de gustar el queso y yo vendo queso. Entonces la gente fue, miró su refrigerador y lo vio lleno de queso. Entonces dijo, me imagino yo que fue algo por el estilo, pero con el petróleo. Si yo sigo comprando queso, no solo se me va a podrir el queso que tengo en la nevera, sino que no tengo espacio para guardar ese nuevo queso y me va a tocar pagarle a Ivette para que ella me alquile su refrigerador y yo guardar mi queso ahí. Así que entiendo que me quedaba a mí más barato vender esos contratos que yo ya había asumido para comprar queso futuro, venderlos a $0, traspasárselos a Ibet y decirle, oiga, mire, yo compré este queso, quédese con ese queso y guárdelo usted, que yo pagar esos contratos y adicionalmente tener que pagarle a Ibet para que me alquilara su refrigerador. Más o menos eso fue lo que ocurrió con el petróleo.
Eso, exactamente. Eso fue lo que ocurrió, con una sola salvedad ahí, de que el queso sigue llegando. No puedes decir a la quesería, deja de producir queso, sino que el queso, tú puedes disminuir la producción de petróleo en una magnitud u otra, pero siempre sale petróleo o siempre sale queso. Entonces la capacidad instalada, ya no había más Ibet, inclusive a las cuales tú pagarle que te prestaran tu refrigerador, y por ende el precio del queso entonces pasa a ser cero, porque su costo el costo de tener queso es mayor inclusive que, ¿no?, que el precio, es un costo, compro el queso,
regalarlo, tengo, sí, me sale mejor,
exactamente, que regalarlo,
me sale mejor regalarlo que asumir los costos de recibir,
exactamente.
He entendido.
Es básicamente
pero,
eso.
Listo, hasta ahí creo que está clarito. ¿Tú lo entendiste, Ivette?
Yo lo entendí, pero me queda entonces una pregunta.
Creo que es la misma que yo iba a hacer, a ver, hazla a ver.
Porque me preocupa ahora, ok, ya no hay lugar donde almacenar, ya no puedo subcontratar para que me alquilen para almacenar este queso, en este caso el petróleo, lo tengo que regalar. ¿A quién se lo estoy regalando? ¿Qué está pasando entonces con ese petróleo, ese excedente de petróleo, sería, por decirlo así? Ya yo compré en demasía, no hay demanda, y ahora ¿qué hago con esto que me sobró?
Sí, bueno, básicamente el precio cero lo que refleja, Ivette, es que hubo un exceso de oferta, la demanda se cayó y el mercado se fue, vamos a decir, encontrando un nuevo equilibrio. Y el precio, después que la economía comenzó a crecer, a activarse, pues fue paulatinamente incrementando, pero las empresas petroleras pasaron unas semanas bastante, o unos meses bastante difíciles, porque como te dije, la característica del petróleo es que tiene un costo de almacenamiento alto, y en términos de los pozos petroleros, obviamente tienen una dinámica de que es difícil tú cerrar un pozo. El pozo se cierra cuando se agota, básicamente.
Y es costosísimo cerrarlo, porque para abrirlo nuevamente te vale cientos de millones de dólares. Víctor, pero entonces tú te anticipabas un poquito a la pregunta que yo tenía. Esa situación, yo recuerdo, que no fue temporal, o sea, no duró tanto, como que fue el choque de vernos bajo la situación de pandemia, el temor que hubo, toda la incertidumbre, donde la gente no sabía ni siquiera si íbamos a sobrevivir a esto o no, porque nos llegaban imágenes de Italia cerrando esto, militarizando, miles de personas fallecidas, infortunadamente. Entonces fue como el pánico que generó esto, y que la gente dijo, bueno, pues la gente no va a consumir petróleo, no va a consumir combustibles, esto no vale nada. Eso duró, como tú dices, algunas semanas. Pero luego, ¿qué ocurrió con ese precio? ¿Por qué hoy, ahora entonces lo tenemos en 100, $105? ¿Cómo es esto que varió, pasó de cero a 100? ¿A qué se debe ese movimiento?
Vamos a ver, el precio al que tú te estás refiriendo es el precio spot, ¿no? Ese precio spot fue respondiendo básicamente a un, vamos a ver, el precio, la economía se enfriaron, se cerraron, el precio cayó, creo que llegó el spot, lo llegué a ver en $10, 11, $10 en ese momento, si la memoria no me falla.
Ah, bueno, y perdóname, entonces es buenísimo hacer esa diferenciación. En el spot, sí, el petróleo, es decir, en las compras de contado, nunca llegó a cero.
No.
Disminuyó muchísimo, disminuyó notablemente, pero nunca llegó a cero. Lo que llegó a cero fueron los contratos de futuro, las compras a futuro. Esa es la primera aclaración importantísima.
Exacto, porque no quiero ser muy técnico, pero la diferencia entre el precio spot y futuro se debe básicamente, estoy resumiendo, a tres factores en el caso del petróleo. Uno, el costo de oportunidad del dinero en el tiempo, en ese momento era bajo. Dos, los costos de almacenamiento, es decir, el que compra el precio futuro tiene que tener, asume esos costos, me doy a entender, el precio futuro se ha afectado por esos costos. Y tercero, como dije, el rendimiento de conveniencia por tener el commodity. eso se volvió negativo, no había conveniencia, nadie necesitaba tener el commodity. Entonces, esos tres aspectos fueron lo que hicieron que el precio futuro fuera cero con relación al precio spot. ¿Okay? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo pasamos de un precio spot alrededor de los $10, $11 al precio spot hoy que ronda los $100? Básicamente, oferta y demanda, la economía se reactivaron a una velocidad mucho más rápida, tal vez, a la que la oferta no pudo hacerle, como le dicen, el catch up, haber equiparado esa demanda. Y en una segunda, en un efecto, vamos a decir, ya de este año, donde hubo otro incremento importante, el tema de la guerra, porque Rusia es uno de los principales productores, ¿no? Está vinculado a todo el tema energía, gas, petróleo, y todos esos efectos han hecho que el precio del petróleo pasara de 30, 40, $50 hace un año y medio a los $100 que estamos hoy. Y bueno, ese es el tema. El petróleo, es importante que entendamos que es un commodity sumamente volátil. Predecir el precio del petróleo, señores, es algo muy, muy, muy difícil. Uno puede tener estimaciones de especialistas y todo lo demás, pero créanme que es muy difícil producir estimaciones de precio de petróleo que sean certeras, porque hay muchas variables, no solamente económicas, sino también geopolíticas. Hay carteles que controlan la producción. Es decir, es un mercado, vamos a decirlo así, que tiene muchas particularidades y que está afectado por muchas variables.
Bueno, Víctor, muchas gracias por ayudarnos a descifrar un poquito esta situación del precio de los futuros del petróleo que llegó a cero y frente al cual teníamos algunas inquietudes. Que tengas una feliz noche.
Igualmente para ustedes, un placer como siempre estar acá.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Yo no sé si la gente quiere escuchar la frase a recordar o la gente quiere escuchar quién fue el ganador de nuestro sorteo de esos 10,000 pesos. ¿Ustedes qué creen?
Bueno, yo creo que la gente quiere saber el ganador, Santiago.
¿Será?
Así es, sí, señor.
Bueno, entonces vámonos por el ganador. Quería contarles que tuvimos una participación bastante amplia y que nos alegró muchísimo, porque eso quiere decir que la gente está preocupada por su fondo de emergencia. Y es que hay que consolidarlo, hay que hacer la tareita. Ese fondo de emergencia nos saca de apuros frecuentemente y permite que nuestras finanzas no se vean tan golpeadas cuando llegan eventos que son inesperados, cuya solución requiere algo de dinero. No se desmotiven, continúen haciendo ese fondo de emergencia, continúen consolidándolo. Y hoy, pues tenemos a la feliz ganadora de ese fondo de emergencia.
Bueno, lo importante por lo menos es saber que tenemos ganadora y que es otra chica, ¿verdad que sí, Beth?
Otra mujer, increíble.
¡Sí!
Es que las mujeres están puestas para usar.
Claro que sí, claro que sí. Por eso siempre que se habla de finanzas, ¿verdad, Beth? Siempre salimos nosotras, las mujeres, a relucir, ¿verdad? Como buenas administradoras. Bueno, Santiago, ya sabemos, ya tenemos quién es.
Claro, mire, se trata del perfil de Instagram Yureini06, la señora Yureini Farías, quien entre los comentarios que nos hizo en el mensaje directo, nos cuenta que sí tiene su fondo de emergencia. lo tuvo que acabar hace poco por una emergencia, pero ya lo empezó a robustecer. Y estos 10 mil pesos nos dice que le caerían como del cielo. Así que me alegra muchísimo por ella, ¿sabes?
Sí, muy bien. Fíjate que usó un fondo de emergencia para emergencia. Y qué bueno que lo tenía ahí. Y qué bueno que está pensando en volverlo a poner, a recuperarlo. De verdad que muchas felicidades, muchas, muchas felicidades.
Vamos a contactarla para ver cómo hacemos para la entrega de esos recursos del fondo de emergencia. Esos 10 mil son para el fondo de emergencia. Pasando a nuestra frase de hoy, pues ya no puedo presentar al señor Jim Rohn, quien es un empresario estadounidense, porque el tiempo se nos fue. Pero vamos a dar la frase del señor Jim Rohn. Te dice, todos necesitamos metas poderosas a largo plazo para ayudarnos a superar los obstáculos de corto plazo. Y eso sí que tiene que ver con las finanzas, precisamente por algo que hablábamos hoy. Está todo como, miren, como entrelazado. Hablábamos de los fondos de pensiones, yo les decía que miráramos el largo plazo. Acabamos de hablar de un fondo de emergencia. Hay que mirar el largo plazo, hay que pensar en eso, porque si solo nos quedamos con los problemitas que tenemos en el corto plazo, va a ser difícil sacar fuerzas para seguir adelante y superar esos obstáculos que tenemos. Así que propongámonos cosas interesantes en el largo plazo que nos motiven, que nos muevan, que sean realizables, que nos pongan a soñar y a trabajar por esos propósitos. Yo creo que esta frase de Jim Rohn tiene muchísimo, muchísimo de realidad. Recuerden que cuando uno trata de llegar a un camino, pues pueden haber muchos obstáculos en ese camino. Lo importante es no vencernos, sino seguir adelante. Así que si la meta la sentimos satisfactoria, la sentimos relevante, la sentimos con significado para nuestra vida, posiblemente ahí encontremos el impulsito que de vez en cuando necesitamos, esa ayudita extra que a veces necesitamos para salir de los problemas, salir de los obstáculos y volver a ver que todos los días sale el sol.
Bueno, con tremenda frase, señor.
Super frase.
Y con tremenda regalo cerramos el día de hoy. Pero los esperamos a ustedes mañana a la misma hora aquí en Sumas.
Hasta mañana, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.